mía.
Es que estoy aquí,
¿qué
hago? ¿Me quedo?
Quédate, claro. Estás ahí, ya me tienes que quedar, ¿de verdad que sí?
Sí.
¿Sí? Sí. Pues ya está.
Algo aprenderé, ¿no?
Piensa siempre que sí. Y sí, y puede ser que mucho para la meditación normal. ¿Vale? Si estás bien atenta a lo que digo yo, vale. Si después lo pones en práctica para la meditación, y hoy vas a hacer una meditación que raras veces la volverás a hacer, pero que a lo mejor te gusta mucho y por algo, ¿sabes? Que puedes sacar algo de ahí, por lo menos.
Muy bien, pues gracias.
Piensa que dentro de mis clases yo siempre digo a los alumnos que no hay niveles, ¿vale? Con mis profesores no hay eso de niveles. Entonces, que lo más normal es que si están dando una enseñanza a la cual tú sabes o que te imaginas que no vas a entender nada de lo que van a decir y que te vas a aburrir, pues no vas. Pero eres tú quien lo decide, ¿no? Y algunas otras tradiciones, la gente habla de niveles. Yo creo que es cuando los lamas no saben contestar a las cosas o no saben explicarlas. Cuando no saben contestar, y entonces pásalo para más tarde, después de leer el libro.
Vale, perfecto. Pues nada, lo probaré. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy el nuevo, ¿eh? Encantado. Oye, pues nada. Pero lo que veo, Gustavo, es que hay veces que me pongo encima dos.
Sí.
Porque estoy más cómodo. Ya, sí. Hoy no hay, ¿no? Cojines.
Ah, sí.
Porque yo soy poco flexible.
Sí, ¿no? No. Tú, todos los días, para todas las meditaciones, vale. Sean más avanzadas o no, puede ser que tengas algún problema en la pierna, alguna cosa que no te permita estar sentado así. Entonces, pero puedes hacer siempre la práctica de la meditación. ¿Vale? Vas a trabajar con la mente, más que nada. ¿Cómo estás?
Claro, yo necesito estar un
poco. Bueno, pues hay más gente para entrar ahora, que están ahí. ¿El Víctor? Pues entonces hacemos un poquito de silencio. Espacio temporal. No sabía ni que había estado aquí ni que había sido ayer. Entonces no haces una experiencia espacio temporal. Pues ayer he empezado a hablar un poquito sobre este retiro. Y he hablado en primer lugar sobre la postura a tener en el retiro. Cuando hablamos de postura, hablamos de nuestra relación con la meditación, ¿vale? Es una cuestión bastante revolucionaria para nuestro cerebro, ¿vale? Creo que hay un libro, ese no hay, ya lo escribiremos nosotros, pero creo que lo hay, llamado La revolución de la mente, ¿no? Que es del Dharma, eso siempre tienen. Pero, y aquí la palabra revolución hace todo el sentido, porque estamos hablando de pasar de una etapa del crecimiento de la sociedad hacia otra totalmente distinta, ¿vale? Entonces he hablado aquí y volviendo a mis clases que no tengan que ver con el Mahamudra, verás pues todo el soporte científico que tenemos hoy en día para animar a la gente a que debe practicar la meditación, que es tan importante como cualquier otro elemento vital en la vida de las personas, ¿vale? Pero para eso es necesario entender. Antes la gente pues se lo tomaba un poquito de guasa, la historia de la meditación, así unos tontets, ¿vale? Pero hoy en día ya empiezan los universitarios, los científicos a explicar a la gente cuáles son los ventajas que tiene la meditación en nuestras vidas, en nuestros cerebros también. Eso te crea una postura con la meditación totalmente distinta de la que teníamos antes. Entonces, esa postura la llevamos hacia la práctica. Es un retiro que va a ser un retiro hecho en total silencio, ¿vale? El silencio sirve para que nosotros nos demos cuenta de algo. Como no había las habitaciones estas individuales, vi enviada a Sulaima y ella me dice, bueno, para mí no pasa nada. Me dijo ella, yo voy a hacer el retiro totalmente en silencio. Digo, quiero ser invisible para los demás. Y yo bromeando con ella digo que los demás son invisibles para mí, porque claro, no, uno es invisible, pero los demás son invisibles para él. Esto puede ser bastante frustrante. Yo digo, bueno, visibles, contemplables. Y esto tenía un motivo bastante grande, porque decía yo esto, porque esta es la postura que nosotros tenemos normalmente en la vida, pero más en un retiro, porque en los retiros del silencio, cuando vemos las personas y cuando decimos aquí el silencio, hablamos de discurso, ¿vale? Yo he dicho ayer, no me vengáis a hacer decir señales de manos, porque eso es comunicar igual, ¿sabes? Eso me irritará aún más, mejor hablar con la persona que estar a hacer señalitos de manos para con ellos, ¿vale? Uno tiene que saber bien lo que va a hacer, cómo comer y lo que necesita para comer, ¿sabes? Y ser autosuficiente en la búsqueda de la sal y la búsqueda de las costrones. Vamos ahí para estar con nosotros mismos, ¿vale? Y hasta esas cosas de pedir la sal y eso lo podemos evitar dentro del retiro. El retiro es para dejarnos de parte, es para perder fuerza en nuestro ego, ¿vale? Porque el ego es no existente, ¿vale? Y cuando nosotros queremos perder, hacer con que el ego perca fuerza, tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos, ¿vale? Y los demás son un buen soporte para uno dejar de pensar en sí mismo. Entonces, en el momento en que toda nuestra vida nosotros buscamos las cosas hacia nosotros, si pensamos un poquito en el otro, toda esa ansia de tener cosas empieza a desaparecer, porque hemos puesto la mente en el otro. En un retiro esto está respetando el espacio del otro, es muy importante, ¿vale? Entonces, hablé también un poquito de la primera parte de la meditación. Es una meditación en que nosotros exploramos nuestra mente, ¿vale? Y entre ayer y esta mañana estuve explicando esto. Principios de la meditación de la primera parte del Mahamudra. Por eso tenemos esos dibujos ahí en el cuadro, ¿vale? Porque decía, estaba hablando, y por eso he empezado a hablar de todo esto. Sí. Estaba hablando de la práctica que vamos a hacer y de esos nuevos científicos que van a hablar sobre eso, que además son unos cracks todos ellos. Sé que no son científicos de poca monta, es gente muy preparada, gente que está hablando. Pero caen en algunos errores porque van en la búsqueda de ese yo, ¿vale? Que son muchos errores que mis alumnos hacen y que les impiden hacer algunas experiencias dentro del Mahamudra. Que es esa historia de no entender muy bien cuando decimos la naturaleza última de la mente, no hablamos de un yo individual. Y la gente intenta llegar allá a través del yo individual. Entonces, yo decía, María Alonso Puig en Portugal hizo una charla y hubo una señora que le hizo una pregunta que me la hizo a mí también, ¿vale? Pero claro, como era el María Alonso, le quedó mucho la historia del María Alonso Puig. Tuve que deshacerse esa idea suya, esto que estuvimos hablando esta mañana. Justamente esa historia de la parte genética y de todo eso, ¿no? Entonces, yo les decía, claro, Mario Sopoy dice que el ser es el resultado entre una parte espiritual que él no la explica muy bien, que él no sabe muy bien lo que es, que dice que es el desconocido, ¿vale? Que no quiere decir nada, pero como es que es, pues el desconocido empieza a tomar ahí una preponderancia grande y decimos es alguna cosa, ¿vale? Pero bueno, decimos el desconocido, dentro del Dharma pues llamamos Tathagatagarbha, la naturaleza última de la mente, ¿vale? Y él decía, somos eso, una parte genética y una parte nuestra experiencia de vida. Y esto lo explican aquí esta mañana, y por eso tenemos esos dos dibujos, diciendo que cuando nosotros trabajamos con el Mahamudra, no trabajamos con la misma historia de indio que decía el de Mario Alonso Puello. En realidad, nosotros hablamos del terreno base, para nosotros la naturaleza última de la mente es donde crece esa personalidad que nosotros llamamos de Gustavo. Y ahí es donde entra toda la parte genética y todo lo que queráis, que necesites. ¿Eso? ¿Eso? ¿Sí? Entonces, claro, yo tengo el terreno base, pero dentro de ese terreno base, según mi genética, según la tradición de mi familia y tal, yo puedo construir un edificio que puede ser un rascacielos o un edificio que se puede no parecer nada como esto. ¿Vale? Porque lo he dibujado yo, no sé, arquitecto, entonces no sé si lo he dibujado. ¿Vale? Pero el terreno base siempre es lo mismo y nosotros vamos a trabajar con ese terreno base. Entonces, todo nuestro aprendizaje, ¿vale? O sea, es la genética que nos hace hacer la genética serían los ladrillos, decía yo esta mañana, de estos edificios, ¿vale? Que, pues si mi padre es americano y mi madre es japonesa, pues a lo mejor sale un edificio así, ¿vale? Pero si mi padre es un árabe y mi madre es un poquito tonta y no sabe dibujar, pues el edificio a lo mejor sale así, ¿vale? Pero el terreno base siempre es lo mismo, independientemente de la parte genética, ¿o no? ¿Vale? Y nosotros, cuando trabajamos con las meditaciones que estás haciendo ahora, que es el Samatha Vipassana, trabajas con el entendimiento a partir de tu cultura, a partir de tu visión del mundo, y vas intentando llegar hasta tu naturaleza última. En esto, nosotros vamos, en esta meditación, vamos directamente hacia nuestra naturaleza última. Y esa naturaleza última es esta sensación de presencia, decía yo esta mañana, ¿vale? La sensación de estar aquí. Nosotros llamamos, yo decía, Tathagatagarbha, decimos que es lucidez. Somos lúcidos de nuestra experiencia, independientemente de cómo estemos nosotros. Bien o mal, es indiferente eso. Lo importante es la base, Dharmakaya, llamamos nosotros. Tathagatagarbha, decimos lucidez. Yo soy tan lúcido de mi experiencia como tú. Y como un drogadicto, como un sabio, ¿vale? Porque tenemos todos la sensación de existir, toda es igual. Nuestras experiencias de vida pueden ser distintas, pero lo que está por detrás de esa sensación de estar, esta presencia, no es ninguna diferencia entre la sensación de presencia que tengo yo y la sensación de presencia que tienes tú. Después puedes darle todos los nombres por encima de esa presencia. Y de darte todo un montonazo de características de quién eres, de qué, cómo te han educado, cómo piensas sobre el mundo y tal y eso. Pero eso está baseado sobre un terreno, y ese terreno es esa sensación de estar presente. Y es con eso que trabajamos. Entonces, mientras en el otro intentamos tranquilizar la mente agitada, vamos a imaginar que aquí hay un montonazo de gente aquí trabajando y lo que intentamos es tranquilizar hasta llegar hacia ese terreno base, dentro de la meditación vamos directamente a esa sensación de existir. Llamamos a eso mirar con la mente hacia la mente, ¿vale? Me imagino que debe ser yoga. Ah, así yoga, ¿sí? Si llamamos a eso mirar con la mente hacia la mente, bueno, sería ahora, mirar con la mente hacia la mente, ¿vale? Entonces, es darme cuenta de esa sensación, ser sensible a esa sensación de existir. Claro, por muy científicamente que nosotros aquí sepamos que el terreno base no tiene una forma, ¿vale? Que el Señor que esté aquí dentro, aquí pensando, ¿vale? Aquí, que sepa intelectualmente que el terreno base no tiene una forma, es una cosa, y experimentar esa no forma del terreno base es una historia totalmente distinta. Aquí lo que nosotros queremos, más o menos, es que este edificio esté protegido contra todo lo que está alrededor.
y nos identificamos profundamente con ese edificio, aunque con un poquito de observación, un poquito más profunda, nos empezamos a dar cuenta que ese edificio es ilusorio, ese yo es ilusorio, no hay un yo ahí por detrás, no hay una naturaleza última ahí por detrás, ¿vale? Entonces, cuando nos empezamos, nos sentamos y en la primera parte hemos dicho que miramos a ver si esa experiencia de yo tiene una forma, tiene colores, tiene, hace una experiencia de localización espacio-temporal, si, cuál es su modo vivendi, ¿vale? Su origen, morada y destino, y la sabiduría primordial autoconocedora, hemos dicho. Cuando nosotros hablamos de origen, cuando hablamos de la luminosidad, lucidez, que he dicho yo, su modus vivendi, ¿vale? O sea, cuando nosotros hablamos de la vacuidad, hablamos de eso, de cuál es el modus de vida de, esa, de la mente, de la naturaleza última de la mente, y vemos que es vacía. Entonces hay que experimentar ese vacío. Solo decirnos es solidificar una idea de vacío. No es vacío de verdad. Los textos antiguos dicen, es tonto pensar que las cosas tienen una naturaleza última. Pero mucho más tontas es solidificar el vacío, es creer que hay algo como que sea el vacío. ¿Vale? Entonces, sea una posición, una postura, sea la otra, es, nosotros llamamos eso los extremos, y por eso en el texto hablaba de esto, de esta meditación sin extremos. ¿Vale? Entonces, en la primera parte hemos dicho, nos damos cuenta que esto ya sabemos, como decía el otro día este alumno neurólogo, decía, esto ya lo sabemos científicamente. La mente no tiene, o sea, la mente, la naturaleza última de la mente, esta sensación, esta presencia que Mario Alonso Puig lo trata como el desconocido, algunos monjes Zen llamaban aquello de que no se puede hablar y todo eso, porque va más para allá del intelecto, va para, más para allá de la gramática, de las palabras gramaticales, ¿vale? O sea, que nosotros tenemos un pensamiento bastante gramatical hacia mí, ¿vale? Para poder experimentar eso tenemos que ultrapasar la historia de las palabras, ¿vale? Es muy importante en nuestro interior, vamos a experimentar aquello que vivimos sin ponerle un nombre, sin una palabra. Yo estaba diciendo que nosotros nos hemos olvidado esta mañana, nos hemos olvidado lo que es la experiencia de las cosas sin las palabras. La gente hasta se cree que es imposible de poner un nombre después de haber visto algo. Pero no, cuando éramos pequeñitos no poníamos nombres. La gente nos ha puesto nombres por nosotros a las cosas. Dime.
Cuando dices que las cosas no tienen naturaleza última y que eso es absurdo, pero sin embargo, si lo que nosotros, lo que nosotros percibimos, sí, lo percibimos a través de nuestra naturaleza última, ¿no? O sea, la lucidez, no. Cuando nosotros tenemos la lucidez, y podemos, por tanto, percibir. Si no tuviéramos la lucidez, no podríamos percibir.
No, la lucidez no es eso. La lucidez es esa sensación de existir, de estar. Esa es la lucidez, ¿vale? La sensación de estar. La lucidez no se trata de percibir las cosas o no percibir las cosas. Puedes no apercibirte de las cosas y seguirás siendo lúcido, ¿vale? O sea, puedes estar, de repente puedes dormirte, no eres lúcido del sitio donde estás para nada. ¿Vale? No te apercibes del sitio donde estás, ¿vale? Pero sigues tu lucidez, ¿vale? Entonces la lucidez no es una herramienta nuestra para vermos cosas o para hacernos cosas, es nuestra naturaleza ya. Entonces es esta sensación de estar presente, sensación de que existes. Marta, antes aún de apercibirse de nada, la sensación de haber Marta. Después de tener la sensación de haber Marta, entonces puedes entrar en contacto con cosas externas a ti. Pero primero, si no, no entras en contacto con eso, ¿cierto? Entonces, no es la percepción de las cosas. Cuando decimos lucidez, decimos esta sensación de que estás aquí, esa presencia, ¿vale? Entonces, todos nosotros somos lúcidos de esa presencia. Tengamos la mente bien o tengamos la mente fatal, ¿vale? Solo que seremos lúcidos de tener la mente fatal, de estar pasándolo mal, ¿vale? O de nuestro no nerviosismo, o cuando empezamos a hacer meditación, empezar a ver ese nuestro nerviosismo. Pero piénsate, yo decía esta mañana, es raro sacar galones, vienes de una clase muy especial hoy, ¿vale? Porque es muy raro sacar galones. Yo les estaba diciendo, y he ido con Solomon, no me acordaba que había ido contigo.
Pero la experiencia que os quiero llevar yo va mucho más allá de la noción que podáis tener de la existencia o de la no existencia, que es lo que empieza a experimentar aquella gente que se puso a hacer estos retiros varias veces, ¿vale? Que es el caso de Eva y de Sulaima. Empiezas a darte cuenta que toda aquella percepción de los grandes mensajes que me enviaba Eva, ¿vale? Cuando se puso a hacer esto, y esto es muy importante porque es la primera parte del Mahamudra, para que sepáis que se puede llegar hasta allá, es que decía, claro, es que ahora la noción de espacio desapareció, no es para nada la misma. Y eso no tiene que ver con la experiencia de cada uno. Ay, yo iba por la calle, he sentido un poco... No, no tiene nada que ver con eso, ¿vale? Eso es importante saberlo. Porque solo yo lo podré decir, solo yo, ¿vale? Que soy el profesor dentro de la cosa. Entonces, si apunto hacia dos personas, existe un motivo muy especial por hacerlo. No es una media experiencia. ¿Te acuerdas lo que estaba diciendo yo ayer? De la posición, la postura que tenemos nosotros en el retiro. Yo les estaba diciendo, ¿escuchamos para comparar con aquello que pensamos sobre las cosas o no? ¿Sabes? Y es eso que las personas muchas veces lo hago. Yo digo, una persona me dice, mira Gustavo, he hecho una experiencia en la meditación tal. Yo digo, bueno, eso no es nada. Eso sería, pues era más o menos eso que yo te quería decir. Yo digo, pues ya estás pensando que yo no soy válido para eso, ¿para qué me vienes a contar? Si yo te he dicho que no en el inicio, ya lo he entendido, aunque titubees, aunque mezcles las palabras, que consigue hablar con Jenny, consigue hablar con todo el mundo en este planeta, ¿vale? Entonces, aunque mezcles todas las palabras, yo sé muy bien lo que me estás diciendo de tu experiencia. Soy yo que te estoy llevando hasta allá. No eres tú que estás yendo y que me vas a explicar. Mira, he dado un paseo por la floresta, he ido a recoger champiñones y me ha pasado esto. ¿Qué te parece? Y yo empiezo a decir como si no hubiera visto el campo de champiñones, ¿vale? Y digo, eso no era un campo de champiñones, era de arroz. No, porque había y tal. No es eso de que estamos hablando. ¿Qué nos está llevando a estos estados meditativos? Soy yo. Perdóname decir esto, nunca lo digo. Roger, ¿no?
Raimond.
Me gusta más llamarte Roger. te voy a bautizar Roger, ¿vale?
Soy Roger.
Si no hay nombre, no hay nada. O sea, tú me llamas a mí lo que quieras, yo te llamaré de Roger, ¿vale?
Perfecto.
Entonces...
Más catalán.
Bueno, total, que entonces en esta primera parte de la meditación yo llegaré, porque vais a entrar en el tercer nivel de la meditación, sobre todo contigo, ¿vale? Que yo me juntaré contigo aparte para explicarte bien la primera parte de la meditación, ¿vale? Yo diré a la gente, y ahora realizamos la naturaleza de la mente, la exploración de la mente. Y uno cuando se sienta, enseguida, hace la práctica del Mahamudra. La práctica del Mahamudra consiste en, primero, tranquilizar tu mente, colocándola solo en la respiración, en el punto de felicidad. ¿Has aprendido el punto de la felicidad? ¿Tú no? No. Roger, pregunta.
Tampoco intento entenderlo, yo voy viniendo.
Sí, vale. Pues el Buda Sakyamuni ha enseñado varias técnicas que hoy en día las conocemos por mindfulness, ¿vale? Que es de tranquilidad mental, ¿vale? Ir tranquilizando tu mente. Entonces, necesito que estés conmigo. Al 100%, así.
No, es que lo quería para tapar.
Vale, pero digo, quiero que estés conmigo, solo conmigo, ¿vale? Entonces, diseñó varias técnicas de tranquilidad mental. Tú ves enseguida cuando alguien está tranquilo mentalmente o no, ¿cierto? Entonces, la tranquilidad mental significa que tú eres capaz de parar tu mente en una sola cosa, que no esté vagueando de un lado para el otro. Enseño ocho tipos de técnicas distintas, ¿vale? Y nosotros empezamos por una técnica de tranquilidad mental, que nuestra mente no se esté moviendo, no esté tensa, no esté andando de un lado para el otro, ¿vale? Después de poner ahí, lo hacemos con los ojos abiertos de esta meditación. Después de tener la mente tranquila, algunas veces digo para mirar un punto de felicidad. Punto de felicidad, ¿qué quiere decir? Si eres capaz de... Yo creo que eres un hombre feliz, porque pareces un hombre feliz, la forma como has entrado y tal, y eso, ¿sabes? Entonces, de encontrar algo que te haga feliz. Yo para mí no necesito pensar en nada en concreto. Con que piense ya en la felicidad en sí, ya me pongo feliz. Por veces, nosotros tenemos que pensar en cosas para sentir esa felicidad. alguna cosa, en Portugal tenía un hombre, un empresario que hacía con el abrazo de familia, tenía un abrazo de familia, ¿vale? Y entonces él pensaba en eso y eso ya le daba esa felicidad grande. Después abandonamos el pensamiento que nos hizo felices, ¿vale? Y solo observamos qué es la felicidad, la sensación. Reposamos nuestra mente en ese estado mental, ¿vale? Después él va a desaparecer, lo volvemos a evocar nuevamente y volvemos a crear. Hasta que nuestra mente no esté vagueando en las cosas que nos preocupan, ¿vale? Ayer he hablado sobre nuestras fijaciones mentales. He hablado de mi chica por eso, ¿vale? Diciendo que se ha resuelto una historia porque tenía un nudo cuando nosotros nos separábamos y eso, de cómo consiguió tranquilizar, pero durante mucho tiempo, porque no era un nudo reciente, estuvo peleando contra el relajarse de eso. ¿Por qué? Porque la mente estaba fija siempre en ese punto, en la sensación que estoy sintiendo yo. Y de mirar lo que estoy sintiendo, como alguien que tiene dolor de los dientes, para explicarlo, como es dentista, para explicarlo, le he dicho esto. ¿Tú no has visto algunas personas que van al dentista y antes de que les duela, antes de que les toquen, ya están ahí como si les estuviera doliendo, ¿vale? Y aún no les han tocado siquiera, ¿vale? Es la mente que les hace tener todas esas sensaciones y nada más. Están fijas en un punto, en el punto de dolor, en el punto ese del diente, y no las consiguen quitar de ahí. Y aunque se pongan a intentar leer, no van a conseguir leer, concentrarse en su lectura. Aunque quieran ver una película en la tele mientras tengan ese dolor, la mente se agarra ahí, no sale de ese punto. ¿Vale? Si fuéramos capaces de sacar la mente de ahí, o si tuviéramos un hipnoterapeuta al lado que nos hiciera sacar la mente de ahí y poner la mente en otro punto, no nos dolería. O por lo menos no nos dolería de la misma forma. Es tan fuerte esto que se ve que con la meditación la gente con que tenga migrañas y dolor coronario se disminuye y está hasta un 80%. ¿Vale? Imagínate, esto es muy fuerte. ¿Vale? Entonces, tranquilizamos nuestra mente. Después de tranquilizar nuestra mente, lanzamos nuestra mirada hacia adelante, fijamos como un punto como a 40 centímetros de nosotros, no estamos mirando, no miro hacia Luisa, ¿vale? Ahora estoy mirando hacia Luisa, ahora voy a mirar hacia el punto. Me fijes en ese punto, como a 40 centímetros de mí, ¿vale? Y lo reposo ahí, durante un ratito reposo ahí la mente, mi mirada, ¿vale? Y pongo la mente en blanco. La mente en blanco quiere decir que no voy siguiendo ni peleando contra pensamientos ni nada de eso. Pura y simplemente le dejo la mente como un electroencefalograma plano, que no busca nada, que no va a elegir nada, que no... Por eso hacemos en el inicio la tranquilidad mental. La tranquilidad mental en el octavo nivel de tu mente, decimos que este es el segundo samadhi, debería estar en este punto. No elegir nada, no coger nada, no buscar nada, ¿vale? Estar totalmente en blanco. Entonces, cuando está totalmente en blanco, en realidad es cuando tú puedes empezar a sentir tu inspiración o expiración o tu existencia. Porque ya no estás buscando, ya no, la mente no se está moviendo para nada, ¿vale? No está nerviosa, está tranquila, ¿vale? Entonces, cuando ella está totalmente tranquila, te puedes empezar a dar cuenta de ti. No solo te puedes dar cuenta de ti, pero te podrás dar cuenta de los demás, lógicamente. En un retiro en que estamos todos en silencio, todos los gestos nerviosos de una persona son visibles para quien está calmado, enseguida. Si nosotros estamos aquí todos tranquilitos, quien no lo esté, se obedecía por sí mismo. ¿Por qué? No puede estar tranquilo, no puede estar calmado. Y los demás se dan cuenta de esto, ¿vale? Pero, claro, con el Mahamudra nosotros tenemos esta visión mirada hacia adentro, no hacia los demás, pero hacia adentro. Y por eso yo le decía de visibles, contemplables, ¿vale? Contemplado es en el sentido de que yo cuando contemplo una persona, cuando la tengo delante, yo sé, como estoy yo tranquilo, sé que cualquier gesto que haga, qué le está pasando en su interior. Es visible para todo el mundo, no es necesario mucho, ¿vale? Entonces, pero es más fácil darnos cuenta de los demás cuando estamos en un silencio más o menos que de nosotros mismos. Y aquí el interés es de mirar hacia nuestra experiencia. Entonces me pongo a mirar hacia mi experiencia. Y mi experiencia no es lo que he vivido yo, no es el personaje que está viviendo la historia, no es el edificio, es el terreno base, ¿vale? Es el terreno base. Entonces es esta sensación de existir, el Gustavo. Entonces esa sensación de existir solo se puede dar cuenta de ella misma, pero no podemos de verdad ir a mirarla, no la podemos ir a investigar, no la podemos ir a husmear. Es la sensación directa de estar. No es el nombre Gustavo, no es la historia Gustavo, no es el edificio Gustavo, es donde ese edificio está construido, es en la sensación de existencia. Entonces, en esa sensación de existencia, ¿hago yo la experiencia de una forma? Veo que no,
Después vamos, hago yo la experiencia de colores, veo que no, ¿vale? Hago yo la experiencia espacio-temporal, una localización espacio-temporal, ya hemos visto que no, no me voy a repetir nuevamente. Dice, no sabía que había, ayer había dado la clase, no sabía que había estado aquí, necesito puntos de referencia para colocarme aquí para saber qué hora es. Entonces, si no necesitas esos puntos de referencia, dices, pues sí que haces una experiencia de tiempo, pero no la hago. No puedo saber, a no ser que vaya a buscar esos puntos de referencia. Además, hay muchas experiencias psicológicas de este tipo, ¿sabes? De poner gente a vivir dentro de cuevas durante algún tiempo. La gente no sabe cuántas andan ni cuántas horas son. Y en realidad los ritmos biológicos, eso es interesante. Son de 36 horas y no de 24, y no se sabe por qué.
¿Cómo? ¿Perdón?
Los ritmos biológicos, o sea, tu sueño y volver a despertar, y eso son ritmos de 36 horas, no de 24. Pero no se sabe por qué esto. Esto es una curiosidad que aquí yo voy diciendo curiosidades, que las leo, las escucho y las digo aquí. Entonces, luminosidad, lucidez, también, el modus vivendi. Me doy cuenta de esa vacuidad, experimento esa vacuidad, me doy cuenta de cómo, de esa vida, me empiezo a husmear en esa vacuidad. Tú has hecho esas experiencias en el primer retiro, ¿cierto? Entonces, esa expansión, que no es bien una expansión, porque no puedes decir que vas hasta allá a tocar, ¿no? Existe esta separación entre aquí y allá, cosa que ya dice Francisco Varela y todo y eso. Pero, o sea, que esto a nivel neurológico se conoce, no se sabe cómo llevar a la gente a hacer esas experiencias, pero se conoce todo esto, ¿no? Después, origen, morada y destino de la mente. ¿Ya? Empezamos a ver que no hacemos una experiencia de un origen de esa mente, ¿vale? Que la única cosa es un continuo, pero no existe un origen, no hago una experiencia de un origen en sí, ni de un sitio donde se pueda mover esa conciencia. O sea, que yo puedo, para poder experimentarlo, tengo que salir. Yo te escucho, ¿vale? Tus neuronas estamos conectados los dos, yo escucho, sé cómo funcionan, bien, ¿vale? Pero aquí lo que nos vamos a hacer es salir de nosotros mismos, de nuestra experiencia del yo, para ir a buscar si el yo está en algún sitio o no, porque nunca lo encontraremos. Encontraremos el sitio, pero el yo no podemos encontrarlo ahí. Entonces, es tu experiencia, haces la experiencia de moverte en algún lado o no, y en realidad no haces esa experiencia, y tampoco de un destino, de ir hacia algún lado. ¿Vale? O sea, yo me voy de aquí hasta Japón y mi mente sigue igual, sigue en el mismo, si no hace experiencia de viaje, ¿vale? Se confundís la mente con vuestro cerebro y con todas las nuevas cosas que ha visto y que se ha abierto nuevos horizontes y tal y eso, es porque no habéis entendido aún la primera parte, que es el terreno base. Estáis jugando con vuestra experiencia de vida y no con el terreno base, ¿vale? Y por último, la sabiduría primordial autoconocedora, ¿vale? Es la capacidad que tenemos de darnos cuenta de nuestra propia experiencia, ¿vale? Yo explicaba esta mañana, la diferencia entre la luz clara y la sabiduría primordial autoconocedora es justamente esa. La luz clara es la presencia y la sabiduría primordial autoconocedora es poder ser consciente de esa experiencia que estamos haciendo nosotros, ¿vale? O sea, es más profundo aún. Ser siente de estar presente. Cuando yo digo, nos establecemos en la naturaleza última de la mente, o hacemos la primera parte del Mahamudra, en principio, parto del principio, que todos vosotros que habéis hecho ya el primer retiro, que sabéis lo que es esto, que sabéis lo que es sentir todos estos cinco estados distintos de la primera parte de la mente, que se pueden establecer allá. O sea, sin forma, enseguida darse cuenta, sin forma, sin atributos, colores, sabores, olores y tal, y eso, sin localización en el espacio ni en el tiempo, sin origen, morada y esto, y destino, y la sabiduría primordial autoconocedora, darme cuenta de eso, ¿vale? Entonces, todo esto es un conjunto que habéis aprendido en la primera parte, os quedabais en ese estado y entonces dejabais que las percepciones vinieran. ¿Os acordáis de esto? ¿Vale? Entonces, eso se llama establecer nuestra mente en sí misma. ¿Vale? Entonces, la mente se da cuenta en sí misma. Yo diré, establecemos la mente en sí misma, o diré de otra forma cualquiera, y nosotros ya podemos ponernos en ese estado. El primer día, mañana, cuando lleguemos, vamos a hacer toda la meditación desde el inicio.
¿vale? Mañana será para llegar hasta la segunda parte de la meditación, pero pensad que en el día siguiente, cuando nos sentamos por la mañana, vamos a hacer una buena tranquilidad mental, pero después de establecer nuestra mente en esto y tendremos los minutos que tengamos, que no pasarán de 15, después de establecernos en la segunda parte, en saber la segunda parte cuál es, habla de nuestros pensamientos, que cuando decimos pensamientos, decimos emociones también. Empezar a mirar la naturaleza última de esos pensamientos o de esas emociones, a saber si es algo externo a mí o si es mi mente, ¿vale? Y nos empezamos a dar cuenta que nuestros pensamientos tienen la misma naturaleza última que la mente. No son distintos que la mente, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque los pensamientos, ¿podemos dar una forma al pensamiento? No. ¿Podemos dar un color al pensamiento y tal? No. ¿Podemos localizar el pensamiento en el espacio-tiempo? Menos aún que el cuerpo físico, o sea que es más fácil decir eso, ¿no? En relación al pensamiento, ¿vale? También depende de cómo pensáis en el pensamiento. Si pensáis en el pensamiento como el edificio, si pensáis en el pensamiento como terreno base. Porque si pensáis en el pensamiento como el edificio, dices, sí, tiene formas. Yo digo, entonces, ¿dónde está el límite? Que es lo que hacemos con la mente. ¿Dónde está el límite de esas formas? No, si hay unos edificios y tal, y más para allá, hay un horizonte, sí, ¿hasta dónde va? En el pensamiento va más lejos que aquello que puede ver nuestros ojos, ¿eh? Ya decían los griegos, ¿no? Entonces yo voy hasta el confine del universo y lanzo una flecha hacia donde ella va a parar. Eso sí que es ir lejos, en los confines. Y eso sí que es ir lejos en el pensamiento. O sea que, por mucho que pensemos, no encontraremos un final en eso. Entonces no podemos poner el pensamiento en una forma.
Un momento. El edificio es pensamiento y emociones. Van juntas. El edificio está compuesto por pensamientos y emociones.
El edificio no está compuesto por nada. Cuando hablamos del edificio, se trata de nuestra visión. Se trata de nuestra visión de aquello que yo estoy hablando, ¿vale? Sea tu visión de ti misma, o sea tu visión en relación a tus emociones, o tu visión en relación a tus pensamientos. Si los pensamientos los transformas en algo sólido, ¿vale? Si los transformas en algo sólido, si vas a pelear contra ellos, si los intentas apartar, o si los intentas hacer, estás tratando con los pensamientos edificio. Si tú te das cuenta de los pensamientos o de las emociones en relación a experiencia directa de ellos, estás tratando los pensamientos como terreno base, ¿vale? Esa es la historia del edificio este. Eso es lo importante, porque nuestra noción del yo, no hay ningún mal en haber el edificio, ¿vale? Edificio y terreno no tienen ninguna diferencia en realidad. Más tarde lo veremos, esto. O sea, que el edificio en sí también es mente. Pero es mente solidificada, hemos solidificado una idea de nosotros mismos, nos hemos hecho una idea, ya está. No hemos permitido que la cosa fuera como ella es realmente. Y esa es la historia, es un punto de vista. No existe verdaderamente un edificio, una separación entre el edificio y el terreno base. Pero yo tengo que utilizar todo tipo de símiles para que vosotros podáis llegar a entender qué es la experiencia del yo y qué es esta experiencia equivocada del yo. Y lo equivocado del yo tiene que ver con vuestra existencia. Todo aquello que se construyó en ese espacio abierto. Yo os he repetido tantas veces, habríamos que haber pensado sobre ello. El pederasta, antes de ser pederasta, ya lo era. Todo el mundo, no. La gente dice, no, no era antes. O sea que, porque si no, decimos, pues perfecto. Pues ya sé esto de ellos haciendo daño a unos a los otros. Dices, ya está. Porque sabemos que 87, 88% de los niños abusados pues van a ser pederastas, ellos por su vez, dices, pues ya era antes. O sea, esto lo estaba pagando. O sea, que esto no hace mucho sentido. O sea, que no, la persona era, podía ser, si le hubiera cogido pues el Martin Luther King o la Madre Teresa de Calcuta, en vez de haber cogido un tío que iba a abusar de él y tal, aquella persona no se iba a transformar en un pederasta, ¿cierto? Entonces, toda esta formación de la personalidad, o toda esta personalidad, su visión del mundo, las emociones que tiene él en relación al mundo, la forma como engaña, la forma como busca su felicidad, la forma como piensa las cosas, la prioridad que da a las cosas en la vida, todo eso es ego, es esa invención, es crear una ilusión sobre un espacio verdaderamente vacío. Si el pederasta este pudiera entrar en contacto con ese terreno vacío, dejaría de serlo enseguida. No había en el Tíbet esto. Esos son problemas mentales. Entonces es necesario entrar en contacto y no te identificar con la historia. Una de las cosas a mí que no me gusta de los alcohólicos anónimos, tiene muchas cosas que me gustan. La primera es que ha salvado un montonazo de gente. Y dices, hola, muy bien, ¿sabes? Ya está. Pero a mí es la historia esta de afirmar a las personas que son adictos toda la vida. Y los identifican con una idea de sí mismos. Y los encierran en ellos como si aquella parte del cerebro de aquellas personas funcionara así, tuviera que ser así para siempre, y los encasillan, los meten dentro de una idea de sí mismos que no es real. No es real. Sería mucho más fácil hacerles llegar a la naturaleza última de su mente. Entonces ahí hasta podrían beber una copa de vino. Claro. Porque no se estarían identificando creyendo que iban a ser borrachos para siempre. Su miedo hace con que lo sean. En el día en que se tome una copa, en su cerebro, que eso ya os estuve explicando, pues toda la parte científica y eso, su cerebro cambia enseguida, se ven como unos fracasados y unos fallados, y eso es lo que les hace beber más y más y más. Esa es la historia.
Con lo cual, según lo que tú dices, Gustavo, el comportamiento adictivo no existe entonces.
El comportamiento adictivo existe.
El alcohol es una adicción.
Exacto, lógicamente. El comportamiento adictivo existe siempre, ¿vale? Pero no eres, ¿cómo decir?, esclavo de ese comportamiento adictivo, digamos así, ¿vale? Todo depende del punto que tienes tú de dominio y de conocimiento de ti mismo. Esta mañana lo decía también. Mientras no haya ningún tipo de dominio sobre ti, el determinismo está presente y entonces ahí puedes hablar de este comportamiento adictivo. Pero esto que se dice de las personas que son para sí para siempre, que tienen ese comportamiento siempre, estoy totalmente en desacuerdo con esto. No solo estoy en desacuerdo con esto, como no es científico siquiera, para nada. ¿Vale? Solo que en casos de personas que se lo están pasando mal, es mucho mejor que se creen que tienen ese comportamiento para dejar de hacer, que seguir destruyéndose. Esto es certísimo. Por eso he empezado por decir las cosas buenas que han hecho. Pero que la base sea real, eso es una historia totalmente distinta. O sea, que tenga que esclavizar a un animal para que él me sirva, a lo mejor el animal me servirá a mí. ¿Vale? Y aquí y entonces saco el mayor provecho. Pero de repente hay gente muy sabia, que es capaz, son los whispers, ¿no? Esa gente que susurra a los animales. Hay uno que susurra a los leones, otro que susurra a los caballos, el susurrador de perros y tal. Y que empiezas a ver que consigue las mismas cosas sin esclavizar el animal, sin estar pegando ahí de palos, consigue mucho más y que los animales hagan mucho más. ¿Vale? Antes...
Un momento, Gustavo, pero cuando la sociedad te has ganado una etiqueta de la sociedad, porque te la has ganado tú, competir con ese etiquetado es muy difícil, por mucho que tú digas que no es, tú tienes que competir con María, lo que te has ganado, esa etiqueta.
María, vamos a hablar de Mahamudra, ¿vale? Eso es importante, hoy. Me has enviado un mensajito a decir que venía. Me has enviado un mensajito a decir que venías. Yo te he dicho que sí, ¿vale? Pero nosotros dos sabemos por qué te... Escúchame a mí. Nosotros dos sabemos... Es el Mahamudra, ¿vale? Vamos a quedarnos con el Mahamudra. Eso es importante. Total, andiamo avanti. Pues, si nosotros pudiéramos llegar a terreno base... ¿Sabes? Y más que esto. Te lo diré después, cuando termine la clase, ¿vale? Porque pensad que hay una cosa que empecé por decir en esto, y para el retiro es muy importante. He empezado por decir sobre la forma como íbamos a estar, estar pendientes de los demás, la importancia que es estar pendiente de los demás, más que de uno mismo, y entender bien la situación donde estamos inseridos. Esto es muy importante. Y dentro de este retiro, y sobre todo para el Mahamudra, darnos la observación de nosotros mismos es lo importante. Y el dominio de nosotros mismos. Esa es la cosa más importante. ¿Vale? Sobre todo cuando tenemos a alguien delante que no nos pone ningún entrave para nada, hagamos lo que hagamos. Que siempre está ahí. ¿Sabes? O sea, de empezar a mirar. Esta es una clase muy importante. Es una clase que nos vamos a fingir dentro del terreno base esto del Mahamudra. ¿Vale? Se dan varias indicaciones desde el inicio. ya no va a ser necesario más. Entonces, decíamos nosotros la segunda parte, los pensamientos. Cuando nosotros hablamos de los pensamientos, ¿vale? Hablamos exactamente de la misma historia. Empezar a ver, esos pensamientos tienen una forma, esos pensamientos tienen algún tipo de color. Podemos decir que el pensamiento en sí, claro, si decimos la construcción del pensamiento, yo ahora estoy mirando la entrada de mi casa, ¿vale? Y le doy un color a la entrada de la casa, le doy una forma. Por eso, Trango Rinpoche dice, dentro de este texto del Mahamudra que os estoy pasando yo, dice que antes aún de pensar en las visualizaciones, en la forma de las visualizaciones y en los colores de las visualizaciones, pensad en el pensamiento en sí, la base donde está todo eso, ¿vale? Si esa base tiene algún color, lógicamente, si esa base tuviera algún color, nosotros, tal cual como con los ojos, no podríamos ver el blanco. ¿Cierto? Eso ya os había explicado. Si nuestra mente tuviera algún color, el blanco sería invisible, porque mi mente sería verde, entonces siempre que me pusiera una hoja blanca delante, ¿habéis visto esta historia del vestido?
Sí.
Es lo que nos hemos reído aquí en casa de Marta, con esta historia. ¿De qué color veis el vestido?
Yo de los dos continuamente.
Pues fatal, está fatal.
Está
fatal.
Es que lo quiero
decir,
hombre,
es fatal. Pero tú ya lo sabíamos que los ojos. Con Luisa ya lo sabíamos, pero contigo no lo sabía yo. ¿Vale? O sea, que como veis, nosotros los colores se inventan en el cerebro. Los colores no existen en realidad. ¿Vale? Entonces, si lo inventamos, nosotros vemos las cosas con los colores que tienen por una cuestión de supervivencia. ¿Vale? Entonces hemos dado colores que eran atractivos o colores que nos asustaban a nosotros. Pero otros animales ven las mismas cosas de colores totalmente distintos. O sea, la cosa en sí no tiene ningún color, no existe. El color es una invención de nuestra mente, no existe allá. Entonces, pero con nuestras visualizaciones vemos los colores, ¿cierto? Pero el pensamiento en sí, la visualización en sí, tiene que estar en un terreno transparente, porque si no habría colores que nosotros no los podríamos imaginar. ¿Vale? Transparente, es que ni siquiera es transparente, porque si no tiene forma, ni siquiera le podemos dar la transparencia, porque transparencia tenía forma en todo esto, ¿vale? Entonces, vemos que los pensamientos no tienen forma, los pensamientos no tienen colores, los pensamientos no hacen una localización espacio-temporal, ¿vale? Porque puedo pensar en que estoy en la época de las Guanadacos, o sea, que da igual, ¿cierto? Los pensamientos también, ¿cuál es el modus vivendi del pensamiento? ¿Cómo somos nosotros lúcidos del pensamiento? ¿Cómo lo experimentamos el pensamiento? Esa vacuidad del pensamiento, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Vale? Y origen, ¿tiene un origen nuestro pensamiento? ¿Podemos hacer toda una secuencia cronológica para llegar como llegamos nosotros a ese pensamiento? No lo podemos hacer, ¿cierto? Nosotros cuando vemos ahí un nacer del sol, no, el sol no se había puesto antes, ¿cierto? O sea, no podemos hacer esta cronología. ¿No? ¿Cuál es el origen? ¿Dónde está el origen? ¿Dónde nace ese pensamiento? Está en el cerebro el origen del pensamiento. Eso es lo que tenemos que experimentar. Cuando hacemos la experiencia de nuestra mente con nuestra mente, después de nos habernos establecido con la mente en sí misma, ¿vale? Nos podemos entonces empezar a dar cuenta de cómo experimentamos esos pensamientos. Cuando empecemos a quitar, y ese ha sido el segundo nivel de la meditación, todas esas falsas ideas que teníamos antes de nosotros mismos, que eso es muy profundo, el considerarnos este cuerpo, el considerarnos esta mente, considerarnos estas emociones que tenemos nosotros, que es equivocado y que hoy en día la ciencia nos dice que es equivocado, esto es muy profundo, pero muy, muy, muy profundo. Entonces empezamos a cambiar la visión que tenemos nosotros de aquello que llamábamos la realidad. La cosa cambia totalmente, que es lo que empezó a pasar aquí con Zulema y con Eva, ¿vale? Esta experiencia, decía yo, los mensajes que me enviaba Eva, decía, claro, en el inicio empezó con el tiempo, ahora es mucho más que el tiempo, es el espacio también. Digo, entonces yo estoy echado en mi cama, pero puedo ver exactamente lo que pasa ahí en la habitación, en casa de mis padres. Y estar ahí en los dos momentos al mismo tiempo. Claro, la noción espacio cambió. O sea, cuando está aquí desconfía, dice, la gente no sabe, pero todo esto es falso. Esas paredes son falsas, lo que está aquí a nuestro alrededor. Y la física cuántica, la neurología y la biología nos dicen eso. Entonces, yo había dicho esta mañana que hoy es un día de meditación, un día de hacernos las experiencias. Vamos a hacer por lo menos la primera parte, aprender a establecernos con la mente en ella misma. ¿Vale? Entonces, pasamos. Yo voy explicando toda la posición. Meditamos con los ojos abiertos. Primero vamos a hacer la tranquilidad mental con los ojos cerrados. Cuando yo diga, cuando suene el gongo, cuando yo digo esto, entreabrimos los ojos y seguimos la línea de la nariz, ¿vale? Nos dejamos reposar ahí los ojos. Haremos de poner nuestra mente en blanco, seguir solo la respiración y después hacer toda la primera parte de la meditación del Mahamudra.
Pues tu amiga está secuestrada, ¿no?